Hola, damas y caballeros. El siguiente programa puede contener lenguaje, temas y no adecuados para los niños. Las opiniones y expresiones en el programa no reflejan las de Up Comedy Shows. Por favor, no tomen nada personal. Desde San Diego, esto es Pati Perros Podcast con Leo y Benji. Un aplauso.
Bienvenido, muchachos. ¿Cómo estamos en Pati Perros Podcast? Número 12. Hoy día tenemos...
Número 12, güey.
Nueva modalidad, cabrón. Vamos a empezar con nuestro invitado desde el principio. So, un fuerte aplauso para el comediante chileno, actor de películas porno peruana y, y amigo personal aquí, el Daniel El Osúa, ¿no? El Osúa, ¿está bien?
Exactamente, amigo mío. Daniel El Osúa. Muchas gracias El Osúa. Por eso.
Qué bueno que lo dijiste tú primero, güey, porque yo siempre lo digo mal. En español, siempre digo todo mal. Estoy bien, güey. Gracias, Leo.
Se le traba la lengua. ¿Cómo estás, hermano?
Bien, bien. Aquí estamos ansiosos por este podcast. Primera vez que estoy de invitado en un podcast. Yo tuve un podcast, ¿sabías tú?
Sí. ¿Algo supe?
El 2009.
El 2009. Mira, uno de los pioneros.
Sí, en podcaster.cl. Imagínate, ya no existe.
Uf, casi como el MySpace, ¿no? De una vez.
Sí, hice Q. Se llamaba Ouch, Agrupación Unida de Comediantes Hueviando. Ouch.
¡Órale! No,
¿qué voy a decir?
¿En el 2009?
En el 2009, sí, con Rodrigo Villegas, un comediante chileno.
Sí, aquí en San Diego Rodrigo no existía Villegas, nada de comedia en el 2009, en español.
¿Uno gordito el Villegas, no?
Sí, estuvo en Viña. Tuvimos un grupo que se llamaba Los Cuatro Octavos, que era como un quinteto humorístico.
Sí. Tenís tu carrera, ¿eh?
Sí, yo vengo hace rato. Mira, las frases que más me identifican a mí es te llamaremos.
Te llamaremos, acostumbrado.
Tú no nos llames, te llamaremos, o por atrás pica el indio, que es como sigue intentándolo, pero claro, al final uno, ahí está en la carrera. O sea, al final, típicas frases de mierda que uno le dicen para tranquilizarlo, ¿no? Esto es una carrera de resistencia, weón, no quien llega primero. 20 años el weón subiéndose al mismo bar con 3 personas. Claro, entonces como que... Sí, pues ese podcast, fíjate, que ese podcast yo tenía un micrófono muy ordinario y lo ponía, dejaba grabando la televisión chilena, la dejaba grabando en un VHS. Y en la noche llegaba a la casa, bueno, estaba ahí mismo siempre, estaba desempleado, la verdad que yo estaba ahí, pero dejaba grabar. Y ponía el micrófono al parlante de la tele y iba adelantando para ver qué cosas podían haber divertidas, ¿no? Y grababa mucho Los Venegas, que era como un sitcom que duró muchos años acá en Chile, una familia típica chilena, y lo grababa y sacaba audios desde el VHS, desde la tele, y lo metía a Cool Edit Pro.
Okay.
Y en Cool Edit Pro sacaba los audios y hacía una especie de telecháchara que se le llamaba aquí. Entonces, por ejemplo, había un personaje que era el compadre Moncho que decía, un audio que decía, pero comadrita, ¿quiere que se lo ponga? Y cortábamos y comentábamos, oiga, pero ¿cómo le dice eso el compadre Moncho? Era, ¿cachai? Íbamos analizándolo, no descubrimos la pólvora, pero íbamos analizando los audios de la televisión chilena y era muy divertido.
Mucho trabajo.
Hace bueno. Muchos años, ¿no?
Harta pega, el 2009. 2009 fue, 2009. Ahí yo partí en el stand-up en esa época, hablando weá sin saber lo que estaba haciendo, pero bueno.
Ok, pues vamos a platicar más acerca de eso en unos cuantos segundos. Antes vamos a cubrir lo que normalmente tocamos, Leo.
¿Me vas a tocar algo? Ok. Nada, pues bueno, si ya empezamos a hablar, pues bueno, sí, de qué estamos, de qué nos contamos, aquí estamos con el invitado estrella desde el principio. Yo no me cuento nada, pues bueno, si estoy en la casa todo el día, ¿qué te voy a contar?
¿Coronavirus update?
Vamos a hablar del corona, sí, porque siempre empezamos este puto podcast que quiero que ojalá terminemos de hacer eso, pero porque está la realidad que estamos viviendo, así que siempre hablamos de los números del podcast, del coronavirus, cabrón, así que eso es lo que vamos a hablar. A ver, tírame los números, cabrón. Mira, como siempre hablamos de los números y tenemos la tabla, bueno, y siempre ponemos la tabla al principio y ahora cambiaron los números, bueno, antes tenemos casos mundiales en 4 millones, y los Estados Unidos, como siempre, son los ganadores, bueno, en todo lo peor. Pero, mira, ahora ya pasó a Rusia. Rusia está en el segundo lugar, weón, y Rusia no estaba ni en la lista antes, weón. Así que esa weá ya cambió y también está el Inglaterra, weón. Así que ahí cambiaron los números un poco. Y puse después los números de Chile también, que estamos, bueno, China, que sigue ahí estancado en 82.000 casos, quién sabe, bueno, esos buenos controlan sus números, pero...
Dicen que es falso lo de Chile, ¿eh? No puede ser que hayan 368 muertos.
Y claro, pues, bueno, y recuperados, bueno, la mitad.
Y muertos recuperados, muertos recuperados.
Sí, bueno, si se le decía yo al Benji que, sí, que el presidente, tenemos un presidente bien weón, así que habla pura weá y el gobierno habla pura weá, pero le hicieron hasta como chiste en el mundo porque teníamos, el nivel de muertos era muy bajo y los recuperados que los contaban como muertos y
que los muertos porque weá, como ya no se van a enfermar.
Sí, que los muertos ya están...
Pero para que en Tailandia un muerto contagió un vivo, po,
no, pues sí.
¿Cachai, no? Porque la enfermedad sigue ahí. Uy,
sí, ahí está abierta. Eso sí.
¿No se lo habrá estado juliando, güey? ¿Era un necrófilo?
Claro, este cajón está abierto, seguramente tiene joyas, se las voy a robar. No, pum. Coronavirus.
Debe ser, pues, güey, como dice que el puto virus en superficies dura 3 a 7 días, no, de 2 a 7 días, algo así, que recién descubrieron,
bueno, si en la ropa. En la ropa.
No, en superficie. Cartón. Pero cada vez que oigo ese número cambias o no, yo no tengo confianza, nada.
No, pero mira, lo importante es que obviamente la curva iba subiendo mucho, weón, y ahora bajó, pero es porque estamos todos encerrados en la casa, pues, weón, pero sí, ahora van a abrir todo y va a quedar la cagada otra vez, a lo que la gente no entiende porque se relajaron, pues, weón.
No, pues aparte de eso, también dijeron que, pues, ¿cómo se dice? The second wave.
Sí, pues la segunda ola.
La segunda ola, y la segunda ola va a ser más grande que la primera. Ahorita hay personas o hay sitios donde están relajando todas esas restricciones. Eso puede ser lo que puede, pues, hasta ayudar que sea la segunda ola más culera que la primera.
A mí no se me va a pegar porque siempre me ando purificando por dentro, weón. Puro alcohol.
También puro alcohol. Aquí yo, de adentro por fuera, de adentro afuera.
Oye, pero ¿puedo meter la cuchara, cierto? Sí,
sí, mete lo que quieras.
Allá, allá, chucha. Y empiezan a aparecer estas noticias, ¿no? Estas noticias en Instagram como Jin Hong Kang estuvo a punto de descubrir la vacuna, pero misteriosamente murió el 2 de mayo.
Ah, sí, se cayó de un edificio, algo, ¿no?
Claro, misteriosamente la persona que iba a descubrir la vacuna murió y claro, es como...
Pero todas esas teorías de, ¿cómo se llama?, de conspiración, ¿no suenan tan locas?
Pues yo acabo de mirar la película de Contagion, ¿no han visto esa madre? Es del 2011, sale Matt Damon, sale a...
Dicen que muy parecida, ¿no?
No, muy, muy parecida, hasta mencionaron social distancing, yo me la empecé a curar, dije, ¡ay, esa palabra no la inventaron antier! Pero no, sí, está muchas cosas muy similares, y pues exageradamente, no porque es Hollywood, pero sí, si no están todavía todos paranoicos de la situación, pónganse a mirar esa película y van a ver cómo sí les va a dar miedo.
No, Netflix repitiendo los clásicos porque nadie está grabando nada, o sea, estamos todos esperando Sex Education, que no va a salir nunca, ponte tú, y claro, repitiendo otras cosas. Yo busqué a mi novia Polly, no la encontré, ojalá que la tiren luego porque me encanta esa película, pero digo... empieza a generarse este ruido para que la gente se asuste, ¿no? Para que la gente se cague de miedo. Y básicamente, yo ya no veo noticieros, ¿no? Porque al final las noticias son peleas entre políticos, que uno dice otro. Mira, lo que postulo con Penkaman, que vamos a conversar, me imagino después un personaje que hago yo, que Chile está perfectamente diseñado para que nada funcione. Entonces, lo comprobamos día a día con esto del coronavirus, digamos.
Chile, bueno, un caso especial. Ese es paso, el siguiente paso. Si no, como lo tiene el coronavirus, bueno, y esto de la pandemia, bueno, ¿qué piensan ustedes, bueno? ¿Cómo va a estar el mundo después que se acabe toda esta, bueno, si es que se acaba, pues, bueno, ¿cómo vamos a estar con la interacción social, bueno? La economía se va a hacer mierda, que si ya está hecha mierda. ¿Cómo va a estar
con los mocos colgando todo el año? Dijo Nacho Vidal. No, pues no se puede.
No se puede, bueno, pero... Dijo ¿quién Rocco sabe, bueno? Freddy,
¿cómo?
Pero, oye, weón, pero el, hasta los shows, pues, weón, no sabemos. Dicen acá en California, por donde tú dicen que recién vamos a estar abriendo quizás a finales de agosto, quizás, pero las quizás, cosas a la pero normalidad. Pero dicen que restaurantes y cualquier cosa así reglas, hasta fin de año, cabrón, imagínate.
Sí, casi. No, aparte de todo, en general, lo que son los festivales, yo vi que no hasta el 2021 van a poder pasar otra vez festivales de música, nomás por esa misma razón, por la segunda y tercera ola, porque no, todo eso toma tiempo.
Y recobrar, si más que nada, recobrar la confianza, weón. ¿Qué te viene a meter un bar? ¿Qué te viene a meter donde hay más gente?
Pues cuando ya sepan las personas que hay una cura o que ya pasó, van a querer fácil salir, pero sí, de veras, sí, hasta que sepan las personas que ya hay algo con qué curarse. O
no, weón, a la gente le vale verga. Hoy día estaba mirando, acá recién abrieron en Wisconsin, en el estado que abrieron recién los bares anoche, y fue la primera noche que la gente pudo salir y mostraron fotos a los bares llenos de gente, la gente cheleando y abrazándose, weón. La gente le vale verga. Imagínate, hoy acá hay los gringos pendejos que es mi derecho que puedo salir, es mi freedom. Pura pues mamada.
Porque mucho más son no las personas cura. Que no han sido afectadas, pero si alguien no conoce a alguien que sí está enfermo, sí se, pues yo les puedo decir por experiencia, pues se puede ver como que nomás es una estrategia para que se queden en su casa, pero ya cuando conoces a personas de verdad que sí están enfermas de eso y están en riesgo de morir, la historia cambia. Pero pues muchas personas no tienen eso, no tienen, y sí, pues por eso entiendo que lo de creerle al gobierno que siempre miente y de una naturaleza interna de querer salir y pues son una pelea donde casi siempre, pues si ya te cansaste, ya no quieres oír nada.
Mira, si quieres sentir miedo, si quieres sentir miedo y si quieres tomarle el peso realmente a esto, métete a TikTok. ¿Qué red social de mierda esa, no? ¿Qué red social de mierda, man? Oscura. Sí o no, es oscura.
¿Quién inventó esa weá? Los chinos culiados también, pues, weón. Bueno,
TikTok existe hace mucho tiempo. Ahora.
Sí, era Musical.ly antes, ¿no?
Sí, sí, y nadie la pescaba porque no tenía. Claro, pero, o sea, no quiero ser peyorativo, pero hay gente deforme, gente que le falta pedazo de la cara, haciendo TikTok así. Gente sin brazos, gente sin ojos. Como muy natural, muy normal.
Y se la rifan todavía.
Pero bailan muy bien, hay que decirlo, pero bailan muy bien.
Culos, tetas, ahí puedes ver culos, tetas, gente muerta, avistamientos de ovnis que nunca supiste, y es como, miren lo que voy a hacer. No dejes de ver este video y pasa la mano. Es
una mierda, finalmente es una mierda, no lo usen. Yo me hice una cuenta, pero no he hecho ningún video porque no me da muy buena espina, güey, no sé.
Yo me hice una cuenta y subí algunos videos con mi novia y como que yo tuve una historia también con alguien famoso aquí. Empieza la gente, oye, ya no estás con esa persona, hoy te la perdiste. Y es como, uy, sí, me la perdí.
La abuela,
la mamá de mi hijo, básicamente. Entonces, sí, ay, bueno. Sí, me la perdí. No, uy, sí.
Tenemos que checar el TikTok, ¿no?
Bueno, Leo. Estás enfermo también, ¿no? También te hiciste el TikTok.
El TikTok.
Oye, okay. Nos vamos a ir a un comercial pequeñito de 2 minutos y volvemos enseguida. No se me vayan. Vamos a estar hablando otros temas que queremos tocar de la violencia intrafamiliar, del racismo, la sección pasado pisado y la palabra del día. Así que no se me vayan.
Regresamos,
vamos a
seguir aquí, chavos.
En 2 minutos, ¿ok? Se la lavan. Llegó el invitado estrella.
Regresamos. Ok, está. Ok, regresamos Patiperros Podcast con Leo Saavedra y Benji García. ¿Qué pedo, Leo?
Y Mr. Daniel Elosúa. ¿Elosúa o Elosa? ¿Cómo es la wea?
Elosúa.
Elosúa. Con Daniel Elosúa.
Elosúa. Es una aldea productora de aceite de oliva en España. ¿Sabías tú?
Ella. Y el mío es de un puerto, el Puerto Saavedra.
¿Cómo se puede decir ella en inglés? O sea, no, she, pero es como...
She, her.
No, porque nosotros tenemos un dicho así que en Chile como dice, hey, ya como que te crees importante.
Ella,
no, no, no creo que hay traducción, bueno, no se me ocurre nada.
No. Ahorita mismo no hay traducción.
Fucking fat va a estar el sábado,
fucking,
¿no?
Fucking fat, sí, vamos a hablar del show el sábado. Ok, vamos a empezar
así
entonces.
Me dicen a mí.
Con la segunda sección de nuestro podcast, ahora con una... estamos usando lo de conejillo de indias a Mr. Daniel. Vamos a hablar de un tema nuevo. Su entrevista ya viene en un ratillo más, pero vamos a estar hablando. Estuve leyendo, weón, y que decían, bueno, seguimos con el tema del corona, pero puta, es lo que hay, pues, weón. Y están diciendo que subieron mucho los niveles de violencia intrafamiliar, weón, ya sea entre pareja, weón, o con los niños.
Yo creo domestic que, violence, ¿no?
Sí, domestic violence, porque yo creo que tanta presión, weón, estar en la casa, weón, que ya, weón, los diablos te salen, weón.
Pues mira, no nomás presión, o sea, no están acostumbrados unos a otras personas, desafortunadamente, por más de ciertos periodos de tiempo. Yo me acuerdo cuando estaba más joven y que no existía el internet, no existía todas esas chingaderas, tuvimos que pues pasar tiempo con la familia, y me acuerdo cuando mi papá trató de vivir con nosotros otra vez, después de muchos años de no vivir con nosotros, no nos aguantaba para nada.
Acostumbró solo.
Sí, estaba acostumbrado. Yo por eso sé de experiencia, aparte de que yo pues estaba dando con mi hija. No, ese
buen punto, weón. Porque imagínate si las personas están acostumbradas, cada uno a trabajar 8 horas, que los niños estén con el colegio y cada uno vive su vida, llegan cansados y comparten 2 horas, después culean lo que sea y se duermen, pues, weón.
Pero ojo que es la prueba de fuego para saber quién realmente está contigo, ¿no? ¿Cachai? Es como la oportunidad de poder mirarnos a la cara y decir ya, weón. Sí.
Eso sí es una de las cosas buenas de todo esto, ¿no? Que al último y por fin, si tú quieres a tu familia y todo, al último vas a sobrepasar eso y apreciar el tiempo que tienes con ellas, ¿no? En lugar de odiarse más.
A mí me encanta estar con mi hijo. Yo paso mucho tiempo con mi hijo. Corta la mierda. Cállate, concha tu madre. Pero, claro.
Pero la adoro.
Lo adoro.
No, bueno, sí, pero yo por eso decía...
Yo estoy poniendo a prueba un poco también ahora, o sea, ahora estoy después de todo este tiempo en la casa tanto rato, generalmente con la pareja uno como que empieza ahí como a chocar un poco,
sí,
y es como que una relación bipolar, es como, oh, estoy encima mío, weón, déjame, y después estoy, ¿por qué no me hablas? Y es como,
chucha, loco culiado, te decir.
Oh, loco culiado, bipolar de mierda.
Bipolar de mierda, pero... No, por eso te decía así, o sea, esto va a ser como el punto, weón, de quiebre, o se va a unificar más la pareja, porque de verdad, weón, si... Decía, o van a haber muchos casos de divorcio, sí, bueno, ahora fin de año, y muchos niños no deseados, porque también hay muchos que se ponen, ¿no?, a cochar mucho, weón, y que se le olvida ponerse el condón, o quién sabe, weón, eso...
O se pelean, y después hacen, ¿cómo se dice?
Pérez,
make-up sex en español.
Culean, pues, weón.
Culean,
culear. Make-up sex.
Culear.
Culean.
¿Es lo mismo?
Ah. Es lo mismo. Pero no, bueno, es buen punto, bueno, ojalá, bueno, que no nos pase ninguno lo cercano, bueno, pero puta, bueno, si la gente llega a ese punto, bueno, ya mejor sepárense, bueno, ¿para qué van a estar sufriendo?
Ni Xvideos nos salva.
No, pues no.
Ni Kendra Last no nos ayuda.
Y nosotros viviendo acá en Estados Unidos, weón, quería tocar el tema también un poquito, weón, puros temas positivos, pues, tú sabes, lo que yo quiero traer al mundo es positivismo, no hablemos de racismo. Weón, quería hablar del racismo, weón, pero en racismo, en general, aquí hay mucha gente racista, pues, weón, que los gringos culiados, el white supremacy, que se creen los blancos, que son mejores que el resto, pura weá. Pero yo también le quería compartir que hay diferentes niveles de racismo y en todo el mundo, pues, weón, yo vivía en Chile y podías tener a una viejita, weón, de 1.5 metros, weón, negrita, weón, vendiéndome agua, y a mí cuando yo fui el 2015, porque tengo acento, pues, weón, en español, ya no hablo como chileno. A mí me preguntaban, hey, ¿de dónde eres? Y yo decía, soy chileno. No, ¿quieres ser chileno? Mira la vieja culia, weón. Y yo la miré nomás y dije, ya, ok, véndeme los putos tortillas para mi taco, weón. Pero no,
¿de dónde
verdad,
soy cochino culiao?
Ya, ¿de dónde vieja donche tu madre? Ah. Pero de verdad, o sea, la gente dice, oh, aquí los blancos son muy racistas, pero hay racismo en todas partes del mundo, pues, weón, en diferentes niveles, pues, weón. Estamos cagados de la mente, pues, la gente, el humano.
Pero tiene que eso ver con la... Tiene que ver con la región. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos, yo soy de Iquique, el lado norte de Chile, que está colinda con Perú, Bolivia...
Mucha coca.
Con puros negros culiados. colinda con harta gente morena y todo, autóctona, y les va... ¿Y sabéis qué es lo bueno?
¿Y puedes poner tu foto para que veamos cómo la gente morena?
Estoy tratando de ver la parte positiva. Yeah. De esto, porque tengo muchos amigos que son indígenas, así morenos, muy morenos, y cuando van las rusas, las alemanas, las italianas de intercambio de Iquique, se las comen a todas.
Pues le encanta, pues, weón.
Les encanta el indígena. No tan cerca, Benji, por favor. No, comí hace poco.
¿Viste? Eso es lo positivo, entonces, pues los hueones lo pasan mal con el racismo, pero se culen a todas las turistas ricas. Puta, sí, yo a mí que me maten, entonces los hueones con racismo, hueón, si me vienen a culiar una gringa después.
Sí, pues, es verdad.
Si nos puedes dar direcciones para esa madre, güey.
No, pero yo, bueno, ese es otro punto, pero si yo lo descubrí, la gente no lo sabe, pero la gringa, o la, que decimos nosotros las gringas, que son las personas rubias, que no quiere decir que sean de Estados Unidos, claro, les gustan los latinos. Y quizás sí, más morenos sí, pero yo lo descubrí siendo latino, weón, y a las rusas le encanta, mi esposa es rusa, pues, weón, y a las rusas le encantan los latinos, weón, gracias a Dios, weón, ahí descubrí.
¿Y bailéis salsa?
No.
Porque al tiro creen que uno baila salsa, que uno se mueve, es bacán, sí, y sí, que uno es Chayanne, sí. Al tiro creen que uno es Chayanne.
Chayanne, es Chayanne, ese güey.
Pero curados, todos somos Chayanne, pues, weón. Ese es el problema. ¿Verdad?
Pues todos somos Chayanne, güey, ya.
Sí, no, pero es que hay algunos que les gusta bailar del principio, pues, weón.
Sí.
Ese problema, claro, que tenemos los chilenos, weón, que esa chispa culiada del baile, weón, no la tenemos tan, weón, adentro, weón. Pero no, bueno.
A ver, ¿qué pedo con esto?
A ver.
Con esto, es que le cambié el nombre a una sección y ahora le puse pasado pisado. O sea, pasado este lo va a entender este weón, pero lo que vamos a hablar de alguna anécdota del pasado, que ya está, sea buena o mala, pero la vamos a compartir, weón, ¿ok? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo?
Tú. Benji.
¿Yo? Ok. ¿Yo? Benji nunca le gusta empezar. Ya, Benji, dale tú, Benji.
Okay. Yo siempre empiezo, culiao. Yo voy, pues.
Va Benji, después voy yo y después va el invitado especial, para no presionarlo.
Esta es una buena anécdota. Estaba, ¿cómo se dice en la preescuela?
Puta, iba a empezar el pinche pocho. Estábamos en la escuela primaria.
Hijo ese, güey. Estaba en la primaria y había, ¿cómo se dice? Concert, güey.
Puta, va a empezar, culio, ya.
Si no te gusta, pues no digo
concierto,
nada, güey.
Concierto,
igual hablo inglés, igual hablo inglés.
No, ese, güey. Es que así cuando él me quiera preguntar cosas de inglés español, así igual... Yo le digo, por eso no está conmigo. Okay. Entonces era una asamblea de la escuela y era yo y dos otros niños, creo que tenía como 5 o 6 años. Okay. Y deberíamos haber, creo que era como de Día de Acción de Gracias, ¿no? O sea, que había indios y todo el pedo. Y
Thanksgiving.
Nuestro trabajo era que cuando prendieran la música y las luces, íbamos a empezar a bailar como enditos. Que la chingada, ¿no?
Qué racista, weón, justo por el...
¿Verdad? No, pinche, no, qué racistas. Bueno, pues, entonces ya llegó el día y abrieron las cortinas y, no, pues, prendieron las luces y empezó la música, que, y, ¿no? Para poder empezar a ser racistas y ganar. Y los otros, y resulta que los otros dos niños... les dio miedo que nomás se aventaron contra la pared. Pues yo los vi a ellos y yo también pues, me aventé contra la pared porque pues qué chingados, ¿no? Pues pues empezó la música y mirándolo a ellos tenían miedo, pero cuando empezó la música yo empecé a bailar, fue el único que empecé a bailar. Y hacerlo, entonces todo el auditorio se volvió loco y pues empezaron a aplaudir y todo el pedo, ¿no? So, esa fue la primera vez que like, a mí me encanta esta atención. So, sí, güey, tenía como 5 o 6 años, esa es mi historia.
¿Era tu personaje perfecto, pues, güey, siendo el indio?
Pero ese pasado yo no lo pisaría, güey.
No, pues, eso...
lo recordaría, yo me sacaría una foto con un filtro joven mío, haciendo así, y la pondría en mi habitación para recordar ese momento.
No, yo nomás me acuerdo porque, pues, yo tengo muy buena memoria de cosas distintas, pero esa vez sí me acordé porque los otros niños del salón... they were like the bullies. ¿Cómo se dice, güey? Los
bullies también se dice.
Los bullies. So, ¿verdad? Era yo y los dos, pero cuando se prendieron las luces, siempre los bullies se aventaron contra la pared de miedo. Yo pensaba que eran todos.
Campeón.
Sí, todos con miedo. Pero cuando empezó la música, yo empecé a bailar y pues después todos empezaron a celebrar y todo. So, por eso
y sacaste la pichula y empezaste a mearlo.
Ya.
Perdón.
Pues esa fue mi historia, joven. Flight culero, sacó la pichula.
Pasado pisado, putos, ¿eh? A ver.
Perdón.
Ya, ok. ¿Qué historia quería contar? Ok. Tenía como 12, 13 años y... era la segunda curadera que me pegaba en mi vida, pues en la borrachera. Pues ya la primera, no se dieron cuenta mis papás, ya me creía campeón, entonces era la segunda y vino un primo de Argentina a visitarme. Entonces yo supuestamente lo andaba cuidando, pero él era mayor que yo. Fuimos a una fiesta donde mi amigo y empezamos todos a tomar pisco. Yo estaba más curado que la chucha, me curé mucho. Y mi primo, había un perro gigante en la casa al lado y se le ocurrió hacerse el chistoso y lo miraba y le hacía guau. Y todos le decían, para, weón. Y el weón se empezó a curar más, y cuando se curó más, volvió. Y todos le decían, ese perro es diabólico, weón, no juegues con él. Y él, por, no sé, weón, que le dio en la mente, se le acercó demasiado, y el perro culiao no saltó, y le partió el labio, weón, de acá arriba, weón, hasta acá abajo, el labio de arriba, weón, y estaba tan curado, yo no quería llamar a mis papás, weón, y alguien llamó a mis papás. Porque yo no reaccionaba, pues, weón, yo tenía 12, 13 años, y no quería que sepan que estaba tomando. Y el culiao, porque se tapaba, yo no sabía, pues, le partió el labio, weón, tengo que ir al hospital, weón, y yo en el lado también retando, weón, y yo no sé qué voy a hacer, y se bajaron, weón, entraron a la sala, weón, y yo alcancé a llegar, weón, a abrir la puerta, weón, y me eché una buitría, weón, como de 10 minutos, weón, shit, sí. Y esa fue la primera, y ahí cagué mi verano, porque mi primer verano, que íbamos a salir del campamento, íbamos a hacer weas con los amigos, no hice ni una wea ese verano, pues, weón, la cagué, pues, weón, y mi primo, weón, todavía tiene la cicatriz, culiao, pues, weón, y mi tía nunca más lo dejó ir a visitarme, pues, weón, cagó.
Es que cuando el carrete se convierte en tragedia, weón, no hay nada que hacer, porque no podís reaccionar, pues, estáis curado, no podís... Mala onda.
Ese sí que tiene que estar bien pisado ese día a la tumba, weón. No me gustó brutal. Esa historia, weón. Bien depresivo, weón, mi capítulo, weón. Sorry.
Sí, un poco terrible. No, y la que se viene ahora es peor. Porque ver, acabo de cambiar. Voy a contar la que iba a contar antes.
Ah, te vas a meter a mi vagón. Dale.
Mira, cuando yo llegué a Santiago desde Quique, el año 2001, yo tenía 21 años, estaba así. 21 años tenía yo. Y me acuerdo.
Culia.
Me acuerdo que yo llegué a vivir a la Plaza de la Libertad de Prensa, que es una plaza de adoquines en la zona centro de Santiago, barrio súper bohemio y bien, bien oscuro, digamos, ¿no? Y me acuerdo que yo me fui a arrendar una habitación para poder. Estaba en la escuela de teatro y me fui y arrendé una habitación por 40 lucas, que era muy poca plata, en una palomera restaurada, en un cuarto piso, una casa antigua de madera, y todos los personajes que vivían ahí eran siniestros, borrachos, drogadictos, traficantes. Yo me hice muy amigo de un cabro que vivía en el subterráneo, y él me invitaba a comer, a los asados, me invitaba a sus comidas, todo, era muy buena onda conmigo, cachaba que yo venía de provincia, pero cada vez que yo iba a su casa había un tipo... distribuyendo la cocaína para vender, el tipo que era traficante, y había prostitutas y había todo muy raro, ¿cachai? Y siempre andaba borracho y todo, y un día aparece una amiga de él que era escort, y se quedó pegada conmigo. Qué lindo eres, yo tenía 21 años, imagínate, qué lindo eres, y yo así como que igual intimidado, porque una mujer así voluptuosa, ¿cachai? era linda, ¿me entendí? Era bien profesional, porque era bien
profesional.
Y le dio conmigo. Y toda esa tarde estuvimos en un asado, no sé qué, y ella en un momento se pone a llorar y cuenta la historia de que su expareja, que era su amante, porque el tipo era casado, un ex PDI, un ex policía de alto rango, el tipo le dio una sobredosis y el tipo estaba en un hospital... hospitalizado por la sobredosis, y que ella aprovechó el momento de sacar todas las cosas del departamento que ellos dos tenían para irse. Entonces la mina al final le robó todo al tipo y se escapó y se estaba escondiendo en la casa de estos gallos, donde estaba yo con ella. ¿Cachai? Ya pasa todo esto y como a las 12 de la noche vamos a comprar un vino. Fuimos a comprar un vino, man, veníamos de vuelta y ella me toma el brazo y me dice, ay, tengo tantos problemas y tú me caes tan bien, es tan lindo, ay, ay, ay. Me toma el brazo, vamos llegando a la casa, y en el portón estaba el weón, estaba el gallo, el gallo con una parca, un tipo alto, canoso, en una camioneta, adentro de la camioneta había otro gallo, y yo voy llegando, y esta mina se pone a llorar, y dice, ahí está este weón, ahí está, y yo, ¿quién es este el weón que te contaba? Y yo así, del brazo con ella. Llegamos a la puerta, weón, y el tipo le queda mirando y le dice, así que este weón es tu pololo. Así que este weón es tu novio, ¿cierto? Este es tu novio. Y yo así, no, si yo tengo nada que ver, ya, entremos. No, si yo me voy, no, entra, weón, me dice.
Y...
Weón, entramos, la mina empieza como a protegerme. No te metas con él, si él no tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Y empieza a haber una discusión terrible. Cristian, este amigo que era el que a mí me alimentaba y me ayudaba, todo, me dice, yo le digo, Cristian, yo me voy. No te puedes ir, me dice. No te puedes ir. Yo, weón, me oriné de miedo. No. te lo juro, weón, me oriné de miedo, pensaba en mi mamá, weón, que estaba en el sueño, weón, de ser actor y la weá. Y de repente el gallo sale, saca una automática, la carga.
No, culiao.
Y me dice, vos no te vayas de acá, entra a la pieza.
Oh,
te lo juro por mi madre, no lo podía creer, weón, no lo podía creer. La mujer lo toma del brazo y le dice, no, él no tiene nada que ver, por favor, no, tú eres que yo soy weón, que esto es un engaño. Él es la persona con la que tú me estás engañando. Y yo, sí, weón. La mujer con Cristian logran convencer al tipo, lo meten a la pieza, y apenas lo meten a la pieza, yo salgo corriendo como si hubiese un... Como si hubiese visto el demonio, weón. Como si no hubiese un mañana, weón. Salgo corriendo, asustado, subo al cuarto piso, mi habitación de 2 metros por 2 metros, weón. Me escondo debajo de la cama, pensando que esa weá iba a ser como un escudo protector, weón. Y todo el rato yo imaginaba que este weón iba a entrar, pegarle una patada a la puerta y me iba a acribillar. Esa es la historia. Pasaba pisado porque fue horrible, no le deseo a nadie.
Concha tu madre, güey.
El terror de sentir que un PDI, un policía, imagínate, me cortan en pedazos, me entierran y nunca más aparezco, güey, ¿cachai? Matute Jones, el origen, me voy así, ¿cachai? Como pasado pisado.
Bueno. A mí se me había enseñado, Leo, lo que quiere decir por Lolo, ¿eh?
Ya lo tengo entrenado.
Y todo gracias a la palabra del día.
12 capítulos, weón. La palabra del día hoy día bien cortita, como vamos a estar hablando algo, este weón va a ser penca. Todo lo que refleja este culiao, el penca. Ahí, mira, ahí está, mira, el penca, man. Ahí lo vamos a explicar en un rato más, pero penca es como algo, puta, bueno, un asshole, ¿no? Como un weón que pesadito, algo malo, penca. Ese penca en un sentido, penca también puede ser la pichula, pues, la verga, pues, la penca. Ah. Pero si tú eres penca como persona, es que eres pesadito, mala leche, no sé, pues, bueno, aso, si lo quieres.
Cuando es un grupo de personas, ¿se dan pencas?
Sí.
Sí, si quieres hacer sword fight, podemos hacer
más. ¿Se quiere ser plural?
¿Los pencas? ¿Son pencas? Sí, puede ser en plural, sí. Sí.
¿Sería padre, ese grupo de pencas o mira esos penqueros? Sí. No, ¿con esos penquejos?
No penquejos.
No sé si penquejos.
Pero por ejemplo, de pencas. Un padre ausente, un hueón penca.
Esa sí. Docena de pencas.
No. Tu pero papá si son un hueón 13, penca, po, hueón. Se fue. Po.
Claro, hueón penca.
Penca. Ya. Okay. Esa fue la palabra del día porque ahora la vamos a explicar en la entrevista que se viene y la gente va a entender. Así que ahora sí que vamos a tomar un break cortito de 2 minutos. No se me bañan, ya volvemos con Pati Perros y la entrevista a fondo a Mr. Daniel Elosúa. Ok, no se me vayan, muchachos, ¿eh?
Gracias. Regresamos. Perros.
Voy.
Se la lavan.
Pati Perros Podcast with Leo Saavedra, Benji García. Regresamos
con, ahora sí, con la introducción oficial para nuestro invitado especial desde Chile, me emociona, porque aunque no se den cuenta, yo soy chileno, culiao, pero tenemos invitado especial desde Chile al actor, youtuber, podcaster de los años 2009, weón, de todo, weón, ahora stand-up comedian, Mr. Daniel Elosúa, weón, un tan hermano.
Hola, ¿estás? Chiquillos, ¿cómo están?
Bien, weón, ¿sabes que lo hemos pasado bien? Bueno, no ha estado tan mal, ¿eh?
Sí, estaba entretenido.
Sí,
¿sí? Me ha caído bien. Es que yo creo que yo no soy chileno, yo creo que yo soy de como por allá.
No, ese mismo sentimiento tenía yo, weón. Por eso me fui.
Pero después llegó.
Sí, weón, mira, ¿sabes qué, weón? Vente cuando quieras, weón, y acá tenemos de la mejor cocaína colombiana que el mercado puede traer de los culos de las personas. Vente, weón. Claro. Y trae un poco de Antofagasta.
Antofapasta.
No, bueno, ya en serio, puta hermano, empezamos la entrevista contigo para saber un poquito más de tu carrera. Cuéntanos cómo fue tu camino a la comedia, bueno, en general.
Siempre de chico hice el ridículo en todos lados. En el colegio tenía dos amigos con los cuales hacíamos las intervenciones en cuando comenzaban las clases se izaba la bandera, ¿no? Se hacía un acto. Y el Día de la Madre, hoy el Día de la Madre, pueden hacer algo chiquillo, ya. Improvisábamos, todo el mundo se reía, listo. Para el aniversario, Alianza Jackson 5, llegábamos nosotros de Jackson 5, la rompíamos, ganábamos el aniversario 4 años consecutivos, éramos los rockstar de la weá.
Campeón.
Me hicimos un tatuaje a los 15 años, en el año 96, hacerse un tatuaje era como, wow, tatuaje, yo me tatué la máscara, Hungry for Lust.
Sí.
Me tatué la máscara, Jim Carrey, que era mi favorito, y ahí empecé a darme cuenta que por ahí iba la cosa, pero nunca me imaginé que iba a dedicarme a la comedia, hasta que llegué a Santiago, y en la escuela de teatro conformé la primera agrupación cómica que se llamaba Los Cuatro Octavos, que son, algunos son varios rostros famosos acá en Chile.
Sí, pues bueno.
Donde cantábamos a capela. Un día nos pusimos a cantar una canción de Song by Four, que estoy muriendo, muriendo por verte, estoy muriendo. Nos pusimos a cantar, el gordo, el flaco, el chico, el alto, todos de provincias, de regiones, y una niña que estaba organizando un festival de teatro nos dijo, uy, cantan bien, pueden cantar. Entre medio nosotros cambiamos la escenografía de las obras de teatro. Bueno, sí, hagámoslo. Primera noche lo hicimos, la rompimos. Segunda noche nos pidieron nuevamente que lo hiciéramos, nos fue súper bien. Y la tercera noche, que era el final, que era un día sábado, se llenó el teatro porque iban a vernos a nosotros.
Ah, chucha.
Ni siquiera iban a ver las obras, sino que iban a vernos a nosotros y quedó gente afuera de la escuela.
No.
Fueron comediantes conocidos, Fernando Larraín. Actores de televisión fueron a verlo porque se habían pasado la voz de que había un grupo que hacía esto y nosotros así, ¿qué? Y yo me reía, así, ¿cómo se pueden reír de esta weá, básicamente? Porque nos encontramos que era algo muy básico. Empezamos a crecer, estuvimos en programas de televisión, después cada uno hizo su carrera, yo me dediqué al stand-up, los chiquillos siguieron en televisión, yo quise trabajar yo solo porque quería hacer otras cosas, no quería... Había un programa acá en Chile que se llamaba Morandé con Compañía, que todavía existe, pero... Querían básicamente hacer como la escuelita, que era como que la niña linda se agachaba, mostraba el poto y todos como, ¡oh! Y yo no quería hacer ese tipo de humor, entonces seguí mi propio camino. Grave error.
Monetario.
Grave error, sí, debo reconocerlo, grave error. Era pendejo, estaba en otra, entonces mi ansiedad me comió y ahí dije, ¿qué puedo hacer? Y empecé a hacer stand-up. Al 2009-2010 más o menos empecé a... Estaba muy de moda el Club de la Comedia, que era una franquicia española en Chile.
Sí, bueno.
Con grandes comediantes consagrados hoy en día.
¿Dónde estaban todos estos buenos famosos? Pues, famosillos.
Claro. Sergio Freire, Pedro Rubinot, etcétera. Natalia Valdebenito.
El Copano, que está aquí en Los Ángeles ahora.
Fabricio Copano, ¿cachai? Un genio de la comedia también y todo. Pero yo no entraba en ese grupo porque era muy segmentado aquí la comedia. Es como que de repente yo veo a un one-liner con un tipo que se dedica más al acting, y veo a Vallarta y veo a Copano juntos trabajando, y digo, weón, la raja, que en Chile no, aquí es más segmentado.
Ah, ¿de veras?
Sí, aquí el comediante cool, Converse, Dark, está con su grupete. El que se desarrolla más el acting, que yo soy uno de esos, que ajá, creo que las caras y este es otro segmento.
¿Y no hay nadie, ninguno de ustedes que combina todo, así como Bruce Lee, que hace un poquito de todo?
Pero como comediante en general no deberías hacer de todo un poquitito para hacer...
Esa
es la idea de acá, ¿no? El si para ser uno completo.
Sí, si todo es un tipo de stand-up, todo es un tipo de comedia.
Y disculpa, pero nosotros no sabemos nada de la comedia de Chile, güey. Nosotros estamos haciendo preguntas quizás huevonas para ti, pero...
Hay un comediante acá en Chile que es Edo Caroé, que él está ahora desarrollando más el acting. Antes hacía mucho one-line, que era un one-line negro y político, pero ahora está... bueno, yo estoy haciendo un taller de stand-up, de hecho, mi primer taller de stand-up, y ayer hice la... Seccioné el plano social, político, físico, etc. Y en cada uno de esos grupos puse como ejemplo a dos comediantes en cada grupo. Entonces, Caro ahora está haciendo un humor más psicológico, como el de Coco Legrand, digamos, donde él analiza un poco las cosas que a él mismo le suceden, porque él creó comunidad en Instagram, entonces la gente que lo va a ver, que llena los teatros, sabe de qué está hablando, entonces se da el lujo de poder hablar de cosas súper particulares de sí mismo, porque lo siguen, digamos. Entonces él está desarrollando eso. Pero acá en Chile, claro, está como súper seccionado. Por ejemplo, hay un comediante que se llama Bombo Fica, que se viste de blanco entero, que él reniega en contra del stand-up, pero él hace stand-up, es uno de los mejores stand-uperos a mi gusto, ¿me entendí? Igual que el padre del stand-up acá en Chile, Coco Legrand.
Sí, pues.
esta cosa así de la voz, de hacer como la vieja que habla así, oye, ¿usted qué está haciendo? Hay stand-uperos en Chile que no hacen eso, que no hacen mucho acting, ¿me entendí?
Pura historia nomás.
Claro, o chistes más elaborados que son bastante buenos, digamos. Pero está como, no es que sea mal visto, pero el comediante que hace mucho acting, o que el Jim Carrey, ponte tú, es mal pagado, digamos, de alguna manera.
Si nomás hace eso.
Claro, siendo que en Estados Unidos los que más plata ganan son los comediantes, digamos. O sea, Jimmy Fallon haciendo personajes secundarios en películas, hoy en día lo que es él.
Sí, pues bueno. O sea,
eso nunca va a pasar acá, digamos. ¿Cachai? Pero...
No con esa actitud, Daniel.
Exacto. Pero claro, está más segmentado. Yo puedo ver a Fabrizio Copano, cuánto tú, que tiene un humor que para mí es como un humor, súper inteligente. Lo puedo ver con un comediante que, como te decía, desarrolla más la historia o el acting, qué sé yo. Por ejemplo, Vallarta, Carlos Vallarta.
La Vallarta, sí.
Uno de mis favoritos. Yo lo iba a telonear aquí, en Chile, pero vino el coronavirus y ese gran paso para mí no...
Puta.
Claro, iba a venir, me comuniqué con su manager. Yo le dije, bueno, yo te puedo promocionar aquí la avenida de él para acá. Sí, tuvimos que suspender porque mucha gente quería comprar el traje, tuvo que suspender. Y le dije, bueno, yo te puedo promocionar y si querés puedo hacer unos minutos. Ya, voy a hablar con él. Habló con Vallarta. Yo hablé con Vallarta por Instagram, me contestó y fue como, guau, me contestó Vallarta. Mm. Y lo iba a telonear y estaba todo listo, preparado, era un sueño, pero no se pudo. Pasado pisado.
Oye, bueno, ¿y cuáles son tu influencia en la comedia, bueno, a ti como comediante en general?
Ah.
Por ejemplo, los míos son Checo Pete y Cantinflas.
genial. ¿Estás hablando en serio, Checo Pete y Cantinflas?
Mita.
¿Sí?
Sí, yo los miraba siempre, no es como que me influyeron en la comedia, pero es que yo nunca miré comedia como gringa, weón, pero claro, de chiquitito claro. Vi ¿cómo se llama? Los videos culiados del, ¿cómo se llama? De Checo Pete.
La Mansa Fiesta 1, la tía Carlina 1, Manso Asado
2. No, uno que era detective, weón, Cartagena Vice, esa weá. Toda esa weá, pero humor weón, porque Cantinflas también es un maestro de la comedia, weón, aunque sea humor básico, weón, pero...
Claro.
Pero para ti, en general, tú me nombraste que tenía uno más cabrones, pero yo nunca, de
pero
verdad...
Ahora de viejo, yo cuando chico, en los 80, ponte tú, llegaba un señor con una caja de cartón con VHS y yo veía todas las películas de Checo Pete, ahí partió todo.
Sí, pues bueno.
Acá en Chile fue como esa la influencia, Checo Pete... los atletas de la risa, el humor más popular. Ya más de grande, cuando empecé a meterme más en este rollo, descubrí los Monty Python, descubrí The Kids on the Hall, descubrí Pollo Robot, The Why Did Kids You Know, qué sé yo, pero Monty Python para mí sí. Es brutal, porque La Vida de Brian, ponte tú... La falsa biografía de los Beatles, que un fragmento de Monty Python cuando se separaron y siguieron trabajando con George Harrison, con el Corcel Negro, que era la productora, porque cuando Harrison se separó de los Beatles, hubo que con depresión, y empezó a buscar qué hacer. Y se dio cuenta que en la comedia, con los Monty Python, había encontrado a los Beatles que se habían ido y se puso a trabajar con ellos. Hicieron The Rattles, que es la falsa biografía de los Beatles, que es brutal, The Rattles. Dirk Nasty, Stig McWickley. ¿La vieron? Tienen que verla, The Rattles, no, está en YouTube, The Rootless.
No.
Los lugares se hicieron famosos por sus pantalones apretados, qué sé yo. Y un nivel de un presupuesto brutal, ¿cachai? O sea, de repente está el gallo y dice, desde aquí, desde Buckingham, perdón, y estar en Mississippi, ponte tú, corte. Y sí, estar en Buckingham. Desde aquí, desde Buckingham, estamos hablando de un nivel de producción. La misma película La Vida de Brian. La Vida de Brian le quitaron el presupuesto, se lo quitaron, la iglesia se lo quitó cuando cacharon de que iban a hablar de Jesús, y no iban a hablar de Jesús, iban a hablar de un hueón que nació el mismo día de Jesús, digamos. Ah. Cuando le quitaron la plata, George Harrison puso un palo verde para que hicieran la película. Él la financió, digamos, ¿cachai? De hecho, él dice que el ticket más caro que ha tenido que pagar para ir al cine ha sido este ticket de un palo verde. Entonces, todas esas historias, claro, todas esas historias, todos esos mitos, son mi influencia. Nunca vamos a poder llegar a hacer Monty Python, porque acá en la época de la dictadura, la vida de Brian y todas las películas de Monty Python, el año 68 fueron censuradas, fueron quemadas, no pudieron entrar a Chile hasta después del 90, digamos. Entonces, hay un hoyo cultural en términos de comedia que nos limitan a un montón de weas. Aquí estaba Chincolajote, estaba, qué sé yo, estaba el Tutti Quanti, el Happening con Hannah, que eran como remake de programas gringos también. Don Francisco también es como un remake de Jerry Lewis con Dean Martin, una mezcla, etc. Entonces, sí, yo creo que por ahí va. Me gusta mucho Monty Python. Creo que el humor inglés, o sea, tú veis una película de Monty Python o Salmo la Gorda, que fue su programa de televisión más famoso, o cualquier sketch que ellos hacían, y lo perfectamente podéis hacerlo hoy en día. Es universal, es clásico, funciona. Entonces, sí, eso es. Leloutier, por supuesto. Sí, comediantes de stand-up, bueno, Carlos Vallarta, que no es mucho mi estilo, pero me gusta su inteligencia. Dave Chappelle,
maestro.
Puta, son tantos. Chilenos me gustan mucho. Dígame.
Hablando tú pasaste por la televisión, weón, y tuviste un personaje bien importante que hizo. Yo ni lo sabía, weón, cuando te iba a entrevistar, empecé a buscarlo y lo encontré, weón, que se llamaba Penca Man, por la palabra del día que tuvimos. Mira, hasta tiene su figurita, el weón. Y puta, weón, es un humor que ya no se puede hacer, pero puta que me cagué de la risa cuando lo vi, weón, y tenías tu sección ahí en la tele y todo, weón. Tuviste tu momento, weón, ¿no?
Lo que pasa es que este personaje nació en un late de un animador muy conocido acá, de Julio César Rodríguez. Nació por sin querer. O sea, yo hacía un personaje que era yo mismo, que era Daniel, que era un actor que vivía en esta productora, que no tenía pega, no tenía trabajo, entonces vivía en la productora, de repente entre medio de la entrevista se cruzaba con un papel higiénico porque iba al baño, etc. Y siempre desafiaba al invitado, oh, yo puedo cantar, yo puedo bailar. Y Julio, que es el dueño de este programa, decía, uy, que es penca ustedes, que es penca. Y empezó a decirme, penca, qué penca. Y yo como actor no quería que me asociaran a mí como Daniel a alguien penca, ¿me entendí? Entonces con los guionistas, con los editores, empezamos a pensar, que la mayoría eran comediantes también, puta, si no puedes contra la corriente, únete a ella, entonces hagamos a alguien que sea súper penca, porque Chile está lleno de material para hablar de cosas pencas, de cosas negativas. Sí, pues, weón. Hagamos un superhéroe que sea penca, pues ya, porque sea súper penca, ¿no? Que sea... Penca Boy, ¿no? Penca Mampo, puta, ya Penca Mampo. Y empezamos a mezclar elementos como el símbolo de Pokémon con el de Superman, las mismas letras. Yo me acuerdo que había llevado todo mi vestuario de actor a esta productora y agarré una cortina, me la puse, unas mallas, un gorro de lana, me pinté los ojos.
Bien penca la wea.
Claro, por supuesto, ¿cachai? No podía ser. De hecho, Penca Man no puede acercarse a gente exitosa porque se debilita, ¿cachai? De hecho, no lo pueden aplaudir mucho porque se debilita, entonces rápidamente él tiene que ir y tocar a alguien que sea...
Oh, sí me acuerdo. Esa hueá era chistosa, porque tocaba un hueón y si te llegaba a fuerza, era hueá. El hueón más penca te da más energía.
y generalmente los hueones pencas que yo tocaba eran comediantes conocidos, pero que estaban dentro de este rango de... lo que yo te contaba hace un rato, que eran como, ¡oh, qué pica! Pero son buenos comediantes, son buenos humoristas, ¿me entendí? Entonces, y ahí apareció Penca Man, con rutinas de 3 minutos, que volaba, pero se caía de la escalera donde venía, empezamos a hacer humor político, hasta que en un momento, en el primer gobierno de Piñera, su Hinzpeter, que era el ministro del Interior, creo, o el vocero del gobierno, no recuerdo, de defensa, claro, nosotros atacábamos mucho a Piñera y mandó a llamar a Julio, al dueño del programa, ¿sí? Y ahí no se pudo hacer más el personaje y empezamos a hacer más farándula.
Piñera Culeón, en cierto punto, fue dueño de un canal también en Chile, que era Chilevisión, ¿no? ¿Cierto?
Claro, por supuesto, un canal.
Entonces tenía influencia el weón, puta madre, weón, político de mierda, weón, ¿viste?
Por supuesto, Por supuesto que sí, aquí en Chile, un país tan chico, si te empiezas a opinar un poco más de la cuenta, te empiezan a vetar, o básicamente si tú exigís tu derecho, ya sea como actor o como lo que sea, las productoras de los canales te sacan, porque hay otro weón que quiere tu puesto, digamos, como en todos lados, pero de Argentina, de Estados Unidos, es más abierto porque tenéis más opciones, digamos,
Sí,
¿cachai? Aquí en
pues.
Chile, bueno. Y después de eso, el personaje se guardó y hacía otro personaje que era el Super Taldo, que era un tipo que sufría de Tourette, un periodista en práctica que sufría de Tourette, ¿cachai?
O ese no
Entonces,
lo vi,
mientras
weón, tengo que buscarlo.
está en internet. Mientras entrevistaba a alguien, le gritaba la verdad brutal en la cara, porque sufría de Tourette, ¿sabes?
A la
Un
gente que
personaje
no sabe
horrible.
lo que es el Tourette, es una gente que no puede controlar, a veces dicen malas palabras o cosas feas, o sea, no controlan su cuerpo y pueden estar hablando y dicen, ah, la concha de tu
Claro.
madre, la chúpame la verga, pero tú lo
O
usabas como
tócame.
para decir frase.
Tócamelo.
Una
Y
wea
siguen con
así.
su vida, o se ríen. Bueno, un tipo de Tourette es el del Joker, el de reírse. No
Sin
parar de reír
control.
es una especie de Tourette también, ¿sí? Entonces, yo hacía ese personaje, invitábamos a políticos y todo, y yo les gritaba la vida, o sea, era brutal el personaje. Pero después empecé a recibir mucha crítica en las redes sociales por la gente que sufría de esto, y como que reculé. Y cuando fui a la red, que es un canal pequeño acá en Chile, fui a ofrecer a este personaje,
El
el Tourette.
Pinkman.
No, Tourette. Fui a ofrecer
Okay.
a Tourette, ¿sí? A los Viernes Sin Censura de la red. Y el director, Juan Pablo Tapia, que después nos hicimos muy amigos, no le gustaba el personaje. Y me dice, ¿no tenía otro personaje? Dije, sí, tengo a Penkman, pero mira, este es otro personaje. No, ¿pero qué tenías? ¿A quién? A Penkman. ¿Y de qué se trata Penkman? No, es que me da lo mismo. Yo no quería ser Penkman.
Chuta
Me
la
dice,
weá.
ese vamos a hacer, hagamos Penkman, me dice. Puta la wea. Llamé a un amigo mío, guionista, Iván Yarzún, que ahora es el actual guionista de Jorge Alice, un comediante argentino acá en Chile.
Sí. Tremendo, pues.
Tremendo, claro. Copy-paste de Google. Y empezamos a escribir, 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 escribir. Empezamos, el personaje se lanza y la rompe. La raja, empezamos a hacer rutinas de 10, 15 minutos. Por primera vez en televisión se hacía el musical de la marihuana. Por primera vez nos reíamos de ping-pong, de este ícono internacional, que es de los niños cambiándole la letra. Nos reíamos de Don Francisco, que hacía el que quiere ser millonario, pero en este caso que quiere ser pencamario, con weas brutales, absolutamente brutales, misóginas, machistas, homofóbicas. Brutal, brutal. Y el personaje empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y después el programa se terminó. Empezaron a hacer más estándar, pero se fue para otro lado. ¿Y qué hice yo? Empecé a viajar por Chile. Estuve
Con
durante
el
3 años,
personaje, pues, weón. Usar la
¿sí?
tele, pues, weón.
Viajando.
Si eso,
Sí,
es el,
sí,
es
sí.
el, si gastas la tele, eso es lo que te ayuda, pues, weón, y te
Y
lleva, pues.
baratito, ¿ah? ¿Eh? Baratito. Entonces, como era baratito, la escala era mu mucho mayor. Entonces, y tenía, y mu muchas, o sea, me pasó muchas veces que a la gente que yo hacía mierda, estaban en el público en los bares, ¿cachai? Muchas veces me pasó que yo le decía a mi productor, le decía, weón, saquemos esta parte. ¿No te gusta ser penca, weón? ¿No te gusta que la gente?
¿No te gusta ser mamón, como dicen los mexicanos?
No, dale,
¿Te gusta
no
ser
chingues,
culero,
güey, no chingues. ¿Te
culero,
gusta ser
culero,
culero?
culero,
¿Te gusta ser
culero
culera?
man?
No
Ahí está
chingues,
la
güey, no
palabra,
chingues, güey.
culero.
¿No quieres ser culero? No chingues, güey. Y claro, muchas veces me esperaban afuera los shows.
¿Enge?
Sí, claro, así como, qué sé yo, cosas de ese tipo, pero a mí me da lo mismo porque era como, yo me creí el cuento del rockstar con penca, es muy raro porque es un penca, digamos.
Está bueno,
No
pues bueno,
sé.
la chucha. Es como que te valga verga el mundo.
Sí,
A
sí,
mí como
sí.
que me gusta esa parte, weón, forma de verlo, weón. Oye, tú
Al final.
como comediante, weón, ¿algún consejo que creas que puedas darle a los comediantes, weón? Ya sean principiantes o que ya no hacen
Fracasen,
comedia hace rato.
fracasen, fracasen, fracasen.
Anda, está buena.
Fracasen,
Sí, es una
fracasen,
buena.
fracasen. Weón, fracasen,
Para
sí, eso
crecer.
es. Sí, o sea, imagínate yo muchas veces he dudado de seguir en esta pega, ¿cachai? Muchas veces yo he dudado de esto porque de hecho el otro día le decía a mi novia, le decía, yo soy fome, soy malo, me decía, no tengo, como que no se me ocurren buenas ideas y de repente veo otros comediantes tan brillantes y digo, weón, qué buena idea, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y me dice, no, bueno, dale, 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 dale. O sea, por eso, aunque suene cliché, esta es una carrera del que más resiste, el que llega primero, ¿no? Sí. Yo partí el 2009 haciendo stand-up sin saber lo que estaba haciendo, así como confiando mucho en mi material. Y una vez me fue muy mal en Punta Arenas, al extremo sur de Chile. Me fue muy mal, muy mal. Y yo me asusté y estuve 8 meses sin subirme a hacer nada. Me asusté.
¿Después de un show malo?
Claro, esto fue el 2009-2010, un grupo que yo tenía que se llamaba No Somos Simios. Así se llamaba el grupo.
¿Qué fue? ¿Que nomás no se rió nadie?
No, no, la gente estaba muy curada. Salimos, okay. Yo salí a actuar muy tarde. ¿Borracha? Claro.
¿Pero qué fue lo que te traumó?
El público estaba muy hardcore, ¿no? Había muchos hecklers, ¿no? Había mucho... Y empecé a contar los chistes al revés, decía el remate, me puse nervioso y decía el remate.
Engue. Se te fue, ejemplo, sí.
Por ejemplo, me acuerdo perfecto que era, yo hablaba de Hulk, ¿no? El hombre increíble. David Banner, Bill Bixby es David Banner. No, 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 y caminaba. Con la misma ropa siempre, el mismo jeans, la misma camisa. Es como un padre que debe 14 meses de pensión alimenticia, todos los policías lo están buscando, una wea así, ¿cachai? Caminaba. Yo decía... El chiste era, ¿ustedes saben lo que llevaba el hombre increíble en la mochila? Currículum, porque perdí el trabajo cada 2 semanas, tenía que estar constantemente buscando trabajo, qué sé yo. Entonces el chiste, yo lo digo, ¿ustedes sabían que llevaba currículum en la mochila? Ahí de inmediato maté, yeah. Claro, entonces, y ahí me asusté.
Puta madre.
Y estuve 8 meses sin hacer nada, y después un día un amigo, un gran comediante aquí en Chile, Malo Martínez, que es muy underground, pero muy bueno, muy bueno. Te voy a dar el dato para que lo puedas entrevistar.
Vale.
Malo Martínez, brutal, es un weón brutal. Farmacéutico gay, maravilloso.
Ah, oh, me encanta gente gay.
Maravilloso. el weón me invita a actuar. Y ahí rompí la racha, pues. Ahí de nuevo volví, que fue como el 2011, y ahí estuve haciendo stand-up. Y por ahí va. Y mis temas tienen que ver con cosas familiares. Mi mamá tenía razón, se llamaba el primer show que hice, el segundo show se llamaba Papá Soltera, etc. Ahora estoy viendo si hago algo con, que se llame depresión, algo que tenga que ver con la depresión, quiero hacer, ¿cachai? Ahí estoy viendo...
Están mucho en la moda, weón.
Todos tenemos depresión, digamos. O sea, podemos estar aquí cagados de risa en el podcast, weón, pero se apaga la cámara o uno se va a hacer sus cosas y chucha, y hay una weá que te caga el alma, ¿cachai?
No, yo no.
Eso sí.
Yo no.
No, no te crees.
Yo sí, güey.
No, no. Mi esposa siempre me dice que me tiene envidia porque yo soy... Mira, tú sabes de la ciudad que yo vengo que se llama Osorno.
Gente positiva aquí no, compadre.
No, es que también algo es la
química. Yo tengo
también,
miedo, he tenido miedo muchas veces de compartirlo, weón, porque todos los comediantes dicen, oh, somos depresivos y porque mi depresión me hace feliz dar el puto escenario. Y yo digo, no, cabrón, yo siempre soy feliz, pélamela.
Pues que sí, güey, no, mejor no digas a nadie porque te van a odiar.
Pero yo sé, por eso no lo quería compartir, pero ahora ya pues, quizá he tomado mucho ron, miren la botella, ¿no? Y si yo solo...
No, estamos bien, estamos bien. Me encanta que no tengo que preocuparme de eso contigo.
No, 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 pero mira, mi punto es que hay que respetar la diversidad.
Eso sí.
Yo digo que a mí yo siempre ando muy contentillo y siempre ando hablando de pendejadas y siempre se me va la vida. Y ya, pero todos somos distintos, culiao, pero tú tienes
razón. Yo siento que soy el cliché, soy el ríe payaso. A mí me pasa que...
Somos muchos, ¿no?
Sí, ¿no? Con el Benji puedes ser tu mejor amigo, está igual.
Vamos, estamos igualitos, claro.
Los mejores...
Igualitos, güey. Vamos a hacer split screen, güey.
Ya se pusieron.
Vamos a empezar un podcast juntos. Los depresivos. Los depresivos buenotes.
Claro, claro. Música para suicidarse.
Ya, oye, con eso no se juega, hay gente que de verdad se mata, culiao.
Estás a punto de tomar la decisión, pero no te atreves a jalar el gatillo. Este es tu programa.
¿Escuchas? Oye, Dani, ¿algún proyecto personal que quieras compartir al mundo?
Mi hijo, mi proyecto personal.
¿Tu hijo es tu proyecto personal?
Sí.
Uf,
sí,
esa no la había tenido todavía.
Sí, okay. Sí, él es porque...
¿Por qué?
Porque, sí, ¿por qué?
¿Por qué es tu proyecto personal?
Porque tiene mucho talento el cabro chico, weón.
Oye, yo vi que tu hijo le hacía como imitaciones a Michael Jackson, ¿cierto? Algo sí, así, vi de tuyo, sí, que tú pusiste en tu Instagram, algo así.
Sí, imita a Michael Jackson, le gusta mucho Michael Jackson, y yo creo que a Michael Jackson también le hubiese gustado a mi hijo, pero...
¡Ah, weón! Yo te voy a decir algo así, me cagaste el chiste, culiao.
¡Súper fácil!
pero... Sí, le gusta mucho la expresión, le encanta, además que un cabro súper lleno de luz, ¿entendí? Su mamá también es actriz, una actriz muy conocida acá en Chile, locutora, animadora de televisión aquí.
¿Cómo se llama?
Antonella Ríos.
Sí, me acuerdo.
Sí.
Me acuerdo de esa película. Es que es una película que salió, ¿cómo se llama? Los Debutantes, ¿no?
Los Debutantes, sí.
Y salía así, y bailaba así como que era strip, pero algo así, no me acuerdo, y salía con pura crema. Pura crema de... Salía con pura crema de como chantilly, ¿cómo se llama? La whipped cream. Y se ponía solamente los pezones y le tapa su parte íntima. Todos los chilenos tenemos esa memoria. ¿Y tú eres tu esposa, weón?
No, alcancé a casarme.
Espérate, ¿eres tu mujer?
El 2001 que en Chile hacer ese tipo de película era brutal. Y ella como que marcó tendencia con eso. Y claro, nos conocimos y tuvimos una relación de 3 años. Y ahí nació Manuel, que es mi luz, básicamente.
Pero me eché como 10 pajas.
Sí. no es el primero que me lo dice.
Con respeto, mira, yo te quiero mucho y ya te agarré cariño, pero como 10 pajas, por lo menos. Te quiere mucho porque
casi siempre se las echa y no le dice a nadie, ¿eh? Se las echa,
¿cómo se dice?
Puñeta.
¿Cómo se dice me eché 10 pajas con tu mujer en ruso?
Ah, no, en ruso.
Google Translate, cabrón.
Oye,
no,
porque sí,
pero, en veces más se mira que está vibrando la camarita de Leo, yo sé, no, güey, no se aguanta la pajada.
Deja que termine su idea, culeo, ya estamos
terminando. Ese es como mi gran proyecto, pero también le voy a hacer una mención a mi mujer hoy en día, mi novia, que es maravillosa, que también es una bailarina, una ex bailarina de televisión muy conocida también acá en Chile.
Era un certudo culeado.
Sí, ella también fue muy famosa en Morandé con Compañía, en Infieles, ella es muy...
No, ni me digas, pues, weón, no me digas esas cosas, que me voy a ir después a buscar.
No. Oye, entonces, bueno, mi proyecto, yo creo que es mi hijo, en términos personales, más, tú me preguntaste personal, mi hijo, claramente, pero en el laboral también yo creo que es crecer, seguir creciendo, es poder llegar a este... es poder... en algún momento llegar a la consagración, creo yo, poder...
Viña.
Poder dejar algo. No,
Viña.
Olmué. Me conformo con Olmué. Soy de un público más amable, de un público de que lo quiere pasar bien, más
disfrutar.
Que un público brutal, ¿me entendís? Por ahí va la cosa y me falta pulirme, creo que me falta generar un mejor guión, me falta poder conocer más cosas. La posibilidad de estar junto a Vallarta también me va a abrir las puertas a un montón de cosas en términos creativos. Pero el Daniel de antes, ponte tú, ay, como que se fuese una mega estrella, pero el Daniel de antes era muy ansioso.
Se crece.
Y cometía muchos errores. Hoy en día, o sea, yo veo rutinas de Pencamar hoy en día, digo, ¿por qué dije eso? Ahora que tengo un hijo y todo. Pero estoy tomándome las cosas súper lentamente. Mi proyecto de mi taller de stand-up, que la gente se puede inscribir, hasta todavía se puede inscribir, por ecopass.cl, la gente se puede inscribir a Sea gracioso y no muera en el intento, se llama el taller.
Buen nombre.
Nociones básicas del stand-up comedy. Así que por ahí va, amigo mío.
Mira, ahí tenemos a... Puta, weón, voy a hacer una mención. Ahí está tu Instagram, es Daniel_Elosua, para que lo sigan al Dani y le busquen, le apoyen en todo lo que sea en el internet. También vamos a hacer unos par de saludos a la gente del chat que tuvimos. Obviamente estuvo toda mi familia ahí mirando. Tengo el Monchito, tengo a... Ese culio, puta, me salí del chat, weón, cuando fui al baño, así que no tengo todos los nombres. ¿Tiene algún saludo tú, Benji, del chat?
No puedo ver el chat, pero saludos a todos por compartir su tiempo con nosotros.
Y Benji, ¿tienes algún consejo tú a los comediantes, ya que el Dani lo dio?
Sí, comediantes, no roben chistes, no roben chistes, no roben chistes, especialmente a propósito, porque va a haber veces que ustedes van a decir chistes que son parecidos a los de otras personas, y eso está bien, con tal de que tú no sigas diciendo el pinche chiste, especialmente si son más famosos. Aparte de eso, pues sí, nomás no roben chistes. Mejor salgan y cáguenla con chistes que valen caca en lugar de robar el chiste de alguien.
Fracasar.
Ajá, pero así, por eso me gusta esa, fracasar, porque de una manera u otra, después de fracasar vas a saber cómo no fracasar. Y si fracasas con tu propio material y ayudas a formarlo a través de esos fracasos, de pues esos son los güeyes más chistosos.
Pero sé sí, que lo bueno es también, mi consejo. ¿Qué es lo bueno más allá de copiar el chiste? Yo creo que reinventarlo, reconstruir algo nuevo a partir de esa idea que viste.
Pues,
o sea, ayer lo comentaba con los primeros alumnos que tuve, que era como, claro, de repente hay chistes que son súper clásicos y súper conocidos. Pero si tú los incluyes dentro de tu propia idea, lo que se va a recordar es tu idea más que el chiste repetido. Entonces,
pues la idea de tratar de prevenir copiar chistes es escribir los chistes muy personales y verdaderos a ti mismo. Porque si son a través de tus experiencias y cosas que te han pasado a ti, es muy, 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 muy difícil de que sea copiado de otra persona.
Es verdad.
Es muy raro. Por eso, entre más personal el chiste, que a la misma vez se pueda relacionar con otras personas, ¿no? En una misma manera.
Y es lo más difícil también.
Sí, pues bueno, pero yo lo descubrí el otro día, a mí no, nunca voy a robar chiste, bueno, yo creo que lo más bajo, pero aunque sea copiarlo, pero yo lo vi el otro día, weón, y yo tuve una idea buena y se la conté a mi mujer y dije, este weón va a estar buena. Y después me puse a ver un especial en Netflix. Que no, yo soy malo para los nombres, no me acuerdo quién fue el comediante, un americano, weón, y lo empecé a mirar y dije, no, puta, mames la verga, no mames. Exactamente lo mismo que yo en mi mente, fue genial.
Ha pasado muchas veces.
Y se lo vi al vato que ya hizo un especial que lo grabó quizás hace un año y quizás venía haciendo ese chiste hace 20. Yo dije, sí, esa claro, era mi idea, y no lo pude hacer porque ya me sentí que ya valió verga, ¿qué me va a creer eso? ¿Me entiendes?
¿Cómo se dice? Parallel thinking, pensamiento paralelo.
Paralelo, sí, cabrón, sí, pero bueno.
Y pues por eso, una cosa es eso, y otra cosa es robar chistes.
Ponle tu sello, es que puede pasar, yo creo.
No pasa mucho accidente. Porque eso es la cosa de escribir chistes chingones que tienen tanto detalle y son tan únicos que no pueden ser robados. O sea, algo set a punch, claro. Tag, tal vez, más fácil, pero claro, pues si tú estás hablando como de ser pobre, que te gustan las mujeres que tienen los dedos rojos por chetos Flaming Hot y por eso te gustan esas mujeres y esas más mujeres. Tienen...
Chiste, qué asquerosidad, Benji.
Por eso.
No, ese es un ejemplo, porque es la verdad y por eso es chistoso.
Sí, hermano, pero
estás hablando de ti, ¿eh? ¿Te gustan las mujeres así?
No, es su propio chiste que lo estaba diciendo, por eso sí, digo, es como ejemplo, por eso digo, ¿qué te pasa, pinche Benji? Pero de todas maneras, nosotros ahora tenemos un show que se viene el sábado, lo estamos haciendo con el Dani y el, ¿cómo se llama? El Erwin Padilla, el gordo,
fucking fat,
gordo, chileno.
Joder, Sotomayor, Ron Chávez.
Tenemos a la Natacha Ortiz. A Puerto Rico, tenemos al Jesús que le abrió al Vallarta, lo tuvimos en el podcast la semana pasada y le abrió aquí en Texas, y al Jesús Castillo, a mexicano, americano, y va a estar muy bueno ese show, lo pueden ver aquí por Facebook, lo vamos a tener en Zoom también si quieren reírse con nosotros a las 5 de la tarde el sábado, a las 5 de California.
5 o'clock.
Son 8 de Chile. Y puta madre, y después busquen en Google para el resto de la wea.
No, para qué chingas, si es huevón.
Nuestro social media, el Pati Perros Podcast, yo estoy en Leo Saavedra Comedy, y el pinche peruanito que tengo aquí es el_Benji García Comedy, ¿ok? Así que nos
oye, chiquillo, cuenten conmigo para lo que necesiten, si necesitan promocionar, mostrar lo que sea, cuenten con mis redes sociales para eso, yo feliz. Me encantó esta conversación. Siento que fue un programa súper redondito y me encanta que haya un chileno haciendo patria allá y que sea tan respetuoso la opinión de uno también.
Y bueno, gracias por darnos el tiempo.
Gracias a ti, Daniel. Muchas gracias por el tiempo, compadre.
Lo pasamos, como se dice acá, a toda madre. Y seguimos en contacto y nos vemos el sábado en el show de español. Namaste. Mama, namaste. Como yo digo personalmente, namaste.